Como ya os contaba antes, durante esta crisis de la COVID se están viendo casos de vivienda social ocupada de forma ilegal, que es muy difícil de recuperar porque la picaresca está haciendo su aparición. ¿Y qué es lo que alegan muchos de los ocupas? Bueno, pues que tienen el virus del coronavirus o que han estado en contacto con alguien que lo tiene. Eso les obliga a guardar cuarentena y, por lo tanto, va prolongando en el tiempo los desahucios. Es una situación con la que se está encontrando la Agencia de Vivienda Social, lo que conocemos como IVIMA, cuyo director del área social es Eusebio González. Señor González, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuántas viviendas públicas ocupadas hay en la Comunidad de Madrid en estos momentos?
En torno de 2.000, no olvidemos que es un número cambiante, pues no solo porque todos los días, afortunadamente, recuperamos viviendas con autorizaciones de entrada o porque sencillamente recuperamos las llaves porque nos las entregan voluntariamente, pero también porque, de fruto de nuestra propia inspección, detectamos algún uso irregular de la vivienda. Por uh-huh. suerte, es verdad que tan solo por asalto, por patada en la puerta, no tenemos muchas viviendas ocupadas, aproximadamente son unas 300 las que tenemos de manera violenta ocupadas.
Bueno, creo que también hay abiertos unos cuantos procesos judiciales, porque efectivamente no siempre se pueden recuperar las viviendas, digamos, de una forma dialogada, ¿no?
Claro, primero nosotros abrimos siempre un expediente administrativo donde le instamos al ocupante irregular a que nos entregue la vivienda voluntariamente, y lógicamente tiene, como todo expediente administrativo, derecho a alegar, porque, bueno, sí, como administración también podemos cometer errores en alguna ocasión y alguien puede tener derecho a por ejemplo, una subrogación que no hayamos observado. Y si no nos la entregan voluntariamente, pues al final nos queda tener que ir a los juzgados. Normalmente a los juzgados del contencioso administrativo, que suele ser lo más habitual, y en algunas ocasiones vamos a la jurisdicción civil o penal, aunque la penal es la que menos utilizamos, dado que es muy largo normalmente su proceso para obtener al final la autorización de entrada.
Aquí el problema, señor González, cuando hablamos de vivienda social, es que hay una lista de espera de personas que tienen necesidad de esa vivienda, que cumplen una serie de requisitos y que no pueden tener su casa porque está ocupada.
Claro, eso es precisamente, y agradezco en este caso la pregunta, es lo más importante que tenemos que recordar a todo el mundo, y es que la ocupación nunca puede ser la solución a obtener una solución habitacional para alguien, en ningún caso, ni de una vivienda privada ni de un banco. Pero en el caso, además, de la vivienda pública, de la vivienda social, deberíamos todos concienciarnos que es muchísimo más grave esa ocupación, porque está impidiendo el acceso a alguien que está esperando esa vivienda, que está seguro en una situación de vulnerabilidad social, porque el baremo así lo determina y por eso tiene derecho, y esa vivienda ocupada lo está impidiendo por ahí. Por eso, desde aquí también un poco un ruego a todos aquellos que defienden la ocupación, en especial de la vivienda pública, y también a los jueces, que a veces se sensibilizan demasiado con algunas situaciones, que, bueno, hay que recordarles que hay que también pensar en aquellos otros que la están esperando.
Claro, en los que van, digamos, por la vía legal, piden una vivienda, presentan una serie de requisitos, los cumplen, necesitan esa casa y no pueden acceder a ella porque alguien lo ha ocupado y la ha ocupado ilegalmente. Bueno, decía yo que la picaresca avanza según los tiempos y se amolda a las circunstancias. Esto es así desde que, en fin, España es España, ¿no? Y en este caso nos encontramos, creo que, con ocupas que cuando se les va a desahuciar, se les va a desalojar, lo que alegan es que están enfermos de coronavirus o de que han estado en contacto con alguien que tiene el virus y, por lo tanto, tienen que estar en cuarentena, con lo cual prolongamos un poquito más la situación. Es así, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Nos suelen alegar que, por fortuna para ellos también, porque lógicamente no queremos que nadie caiga enfermo, al final no suelen estar enfermos, sino que lo que alegan es que han estado en contacto estrecho con alguien. En contacto, porque si fuese un contacto estrecho sí tendrían que hacerles la prueba de antígenos o la PCR. Entonces, en el centro de salud normalmente en esos casos no se les hace esta prueba, y entonces lo que presentan es un documento de que se han personado en el centro de salud, que han tenido contacto con una persona contagiada con la COVID-19 y con eso pues piden aplazamientos en los juzgados que se les suelen conceder, bueno, algunas veces de manera más amplia y otras de manera más corta, ¿no? Pero es verdad que se está dando esta circunstancia, pero ya digo, por suerte no porque estén contagiados, porque están contagiados todos, ninguno realmente, ninguno de los funcionarios, ni los nuestros, ni la policía que nos da el apoyo a estos lanzamientos, lógicamente queremos acceder a una vivienda que pueda haber una persona contagiada, aparte de por la cuarentena que pueda mantener esta persona. Pero vamos, es más una pijareja que sucede. Lo grave es cuando también estamos empezando a recibir algunas sentencias de algunos jueces que directamente están alegando la existencia de la pandemia para no autorizar, sin más razón, el lanzamiento. Sencillamente, como estamos ante la situación de pandemia, no, hay algunos jueces que dicen no les autorizó ustedes la autorización de entrada, aunque hayan hecho todo el procedimiento correcto y aunque, que es lo más grave, haya personas que estén esperando esa vivienda.
Pues es una situación muy preocupante y esos jueces deberían hacérselo mirar, seguramente. Bueno, creo que ustedes se están encontrando con todo tipo de situaciones, desde gente que alega esto, tengo coronavirus y no puedo salir de la casa porque estoy en cuarentena, hasta nietos del adjudicatario que se ha quedado con el piso por la cara una vez fallecido el abuelo, hasta, en fin, gente que cuando ve que va a ser desahuciada vende las llaves de la casa a una mafia. Poquito de todo, ¿no? Esto es variado.
Claro, yo creo que por eso lo que un poco insistía antes, ¿no? Tenemos que concienciarnos todos de la importancia que tiene la vivienda social. La vivienda social tiene un carácter muy importante. Por supuesto, la vivienda es un elemento determinante en la vida de toda persona.
Sí.
Pero más en el caso de la vivienda social, porque tenemos que atender a aquellas situaciones de vulnerabilidad social. Y tienen que ser situaciones de vulnerabilidad social acreditadas, es decir, que cumplan unos requisitos y que lo han acreditado, en este caso, ante la Dirección General de Vivienda. No que alguien haya decidido por sí mismo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y por eso ocupa la vivienda. Como decía antes, la gran mayoría de nuestras ocupaciones, pues he dicho que aproximadamente son unas 2.000 las que tenemos ocupadas ahora mismo, unas 300 son por asalto, pues 1.700 realmente son por esas otras formas, ¿no? Pues por el adjudicatario que se entera que alguien ha fallecido y que no tiene herederos o que nadie se va a hacer cargo de la vivienda y entonces entran en la vivienda, o porque a lo mejor incluso tenían la llave por la confianza que tenían con esa persona, o por algún familiar que no tiene derecho a la vivienda, porque no olvidemos que sí se puede tener derecho a la vivienda si se reside los dos últimos años, al menos los dos últimos años, en esa vivienda con ese adjudicatario. En ese caso sí tiene derecho a una subrogación, pero hay otros que no, que bueno, era el caso de ese, el abuelo falleció y el hijo que está viviendo en otra casa, con a lo mejor con una vivienda compartida, pues dice, oye, pues mira, tengo la casa para mí.
Claro.
Pues esto lógicamente sucede. O, efectivamente, la existencia de las mafias, ¿no? Que muchas veces extorsionan, es verdad, algunas veces adjudicatarios para que abandonen voluntariamente, u en otros casos, pues porque el adjudicatario decide abandonar la vivienda, pues por la razón que sea. Hay algunas personas que se cambian de comunidad y entonces, bueno, pues pretenden hacer negocio con esa vivienda pública, o algún inmigrante que regresa a su país y que también decide vender esa llave, ¿no? Por eso, Eli, es tan importante y quiero aprovechar el momento de hacer una modificación de la legislación para que la ocupación sea inmediatamente desalojada en un plazo corto. Porque así evitaremos, en primer lugar, que haya una mafia que gane dinero con ello. No sería rentable, por tanto, la ocupación en ese caso. Si en un plazo de 24-48 horas se va a desalojar esa vivienda, la mafia no le interesa ni pagar por esa vivienda, ni pagar a nadie que reviente una cerradura o una ventana para que pueda entrar a esa vivienda, ni nadie va a pagar por unas llaves de esta manera. Y así, entre todos, conseguiremos no solo luchar contra la ocupación, sino que al no existir ocupación, las listas de espera de las familias vulnerables que están esperando esas viviendas también se reduzcan drásticamente y consigamos que la vivienda social tenga el fin al que realmente está destinada, que es atender a las familias vulnerables que así lo hayan acreditado.
Claro, lo que ocurre, señor González, es que si hablamos de legislación en general, hombre, pues tenemos un vicepresidente del gobierno que no parece muy partidario de modificar las leyes para que se puedan desocupar las viviendas en 24 horas. Y no sé qué capacidad tiene una comunidad autónoma, como puede ser la nuestra, por ejemplo, para poner en marcha medidas que resuelvan este problema.
Pues desgraciadamente, efectivamente, Eli, es así. Dependemos de una modificación del Congreso de los Diputados. La mayoría en el Congreso de los Diputados hoy por hoy es la que es, y sobre todo con un vicepresidente que su organización ha fomentado en muchas ocasiones incluso la ocupación de la vivienda y la defiende en muchas ocasiones. Y bueno, pues desde la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es aquello que está en nuestras manos. Bueno, pues intentar, en conversación con los medios de comunicación, llegar a los jueces y a los fiscales para recordarles la importancia que tiene la vivienda social y que la ocupación no puede ser nunca una solución a la situación habitacional de alguien. Bueno, está ahí el teléfono 112 Ocupación, ahí está la mesa de contra la ocupación en colaboración con el Intento de Madrid, para también con la Policía Municipal trabajar. Ahí están los más de 800 expedientes judiciales que tenemos presentados en los juzgados para intentar conseguir cuanto antes esas recuperaciones. En definitiva, todas las medidas que están en nuestras manos para poder agilizarlo. Pero es verdad que sin una modificación, una legislación eficaz y que se cumpla, es muy complicado, porque yo quiero decir y quiero aprovechar también que desde el Ministerio se nos había anunciado una maravillosa instrucción que iba a hacer que los policías desalojasen estas viviendas cuando se produjese una ocupación de manera inmediata y flagrante, y que hubiese, por ejemplo, como es nuestro caso, una empresa privada que acredite que la ocupación ha sido reciente, o una alarma o alguna cuestión, y que nos iba a entregar al poseedor, al propietario de esa vivienda, le iba a entregar inmediatamente las llaves y a poner a disposición judicial estos ocupantes, estos usurpadores. Y yo tengo que decir, Eli, que además así me lo trasladan los policías con los que tenemos que trabajar muchas veces ante una ocupación, que esa instrucción no se les ha trasladado y que ellos lo que siguen haciendo habitualmente es filiar a los ocupantes e iniciar un procedimiento judicial que se prolonga en el tiempo. Al igual que con la Fiscalía, solo tengo que solo conocemos un caso que efectivamente se haya instado el desalojo cautelar, a la medida cautelar en un procedimiento penal, y solo conocemos un caso de las viviendas nuestras que así ya se haya producido. O sea que tampoco Fiscalía realmente está utilizando esa otra instrucción que desde Fiscalía se decía que se iba a pedir el desalojo cautelar en unas ocupaciones que se desarrollasen por vía penal.
Bueno, lo que sí tiene nuestra comunidad, por lo menos desde hace unos meses, es una mesa contra la ocupación. ¿Qué tal está funcionando?
Bueno, pues está funcionando bien en lo que puede funcionar, y es en esa coordinación, sobre todo, que existe con el Intento de Madrid, y además nuestros dos consejeros, tanto el de Justicia e Interior como nuestro consejero de Vivienda y Administración Local, lo que está es instando siempre a reuniones que se están manteniendo con delegación del Gobierno para pedir esa mayor colaboración a los jueces y fiscales, para hacerles ver que ese romanticismo que a veces podemos caer en que la ocupación es una solución a obtener una vivienda, pues que no es así, que es lo que está haciendo es generando problemas mayores, ¿no?
Bueno, pues don Eusebio González, director del área social de la Agencia de Vivienda, ha sido un placer hablar con usted. A ver si alguien se pone un poquito las pilas, porque la ocupación, como usted decía al principio, no es ninguna solución para nadie, ni para la vivienda privada, evidentemente, porque en este país existe la propiedad privada. Y es un derecho que tenemos todos los españoles, y por otro lado, si hablamos de vivienda social, pues que todos seamos conscientes que esas personas que ocupan una vivienda se la están quitando a otra persona o a otra familia que ha cumplido con todos los requisitos y que en estos momentos está esperando a que alguien haga algo para acabar con el fenómeno de la ocupación. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes por esta oportunidad para poder sensibilizar a todos de la necesidad de esa modificación legislativa.
A ver si lo conseguimos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.